Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com. En radioviajera.com.
¿Cómo estás? Sí, estoy muy contenta de volver a participar. La verdad que participar de Radio Viajera es una experiencia nueva y me encanta, así que gracias por volver a invitarme.
Hola Cecilia, una primera pregunta. A los europeos que no hemos ido a Argentina, ¿qué nos puedes contar del Río de la Plata, de navegar por el Río de la Plata?
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La experiencia, la verdad que es maravillosa, porque, bueno, primero que es el río más ancho del mundo, y cuando te acercas a la orilla, tanto desde el lado argentino como desde el lado uruguayo, que es el país que tenemos enfrente, Argentina, que es los dos países separados por el río, no ves la otra orilla, no se ve, entonces parece un mar. Y la navegación es larga, o sea, son por lo menos 5 horas de navegación hasta llegar a la otra orilla. Hablo de navegación en velero a vela, ¿sí? Y entonces es una experiencia muy linda y muy que tiene muchas facetas, o sea, con un poco más de viento, un poco menos de viento, más oleaje, menos oleaje, entonces hay que hacer muchas maniobras en el barco para poder seguir navegando. Entonces se lo trabaja mucho el barco en ese cruce. Y bueno, y visitar Uruguay, que es un país muy colonia del Sacramento, que es una ciudad bonita, y Uruguay es un lindo país, y los uruguayos son muy buena gente.
Para aquí los españoles, que no tenemos ríos muy grandes, la idea esa de asomarse a un río que no ves la otra orilla, la verdad es bastante impresionante, ¿no? Creo que la primera vez, tú vives por allí, pero la primera vez que ves algo así debe ser bastante impresionante, ¿no?
Sí, llama mucho la atención, porque uno la tendencia que tiene es a ver del otro lado del río, ¿no? O sea, siempre hay una orilla del otro lado, y acá no se ve hasta que uno no pasa la mitad del camino, por lo menos.
Pues sin más dilación, comenzamos nuestra navegación por el Río de la Plata. Cecilia, sabemos que vienes acompañada de muchos invitados. Sé el timón y el micrófono y es todo tuyo.
Bueno, estamos con Sergio Márquez, que nos va a contar sus experiencias de navegación acá en el Río de la Plata y algunas en España. Contame, a ver, ¿qué es lo que rescatás vos de una regata acá en el Río de la Plata cruzando Colonia?
Tenemos distintos tipos de navegaciones. Algunas pueden ser de paseo, como es la que estamos haciendo ahora en este momento, en la cual vamos cada uno contando un poco la experiencia y anoticiándonos de las cosas que se dedican. Y a mí me gusta contarte un poco de la historia del lugar, de cómo se construyó el puerto de la Plata, de la cantidad de inmigrantes que hubo acá en este lugar. Esto fue un proyecto de Waldorf, un hombre con mucha experiencia, y bueno, y había dos lugares para hacer este puerto, dos entradas. Una era la histórica, por la cual entraban los bergantines a lo que se llamaba la ensenada del Fuerte Barragán, por donde se contrabandeaba muchísimo. No, y ahí entraba, ¿no? Que era una zona protegida y se entraba con pleamar. Una era entrarlo por ahí y otra era acá, donde estamos ahora, en este lugar, que es la Rada, que es un lugar donde los buques se estacionan, es como una parte profunda, y donde los buques se estacionan, pertenece al puerto, es como un garaje. Y de acá espera el lugar para seguir subiendo para el río Paraná o por el río Uruguay. Vos fíjate que el Río de la Plata se forma, es un valle fluvial que en la época de los primeros indígenas, hace 12.000 años, acá estaba todo esto afuera, ¿viste? ¿Me entendés? Antes de que se derritan los glaciales, la temperatura de los niveles del agua eran muy, muy inferiores, y la profundidad intermedia del Río de la Plata, que es de 5 metros, hacía que, viste, estuviera todo afuera, y lo único que se veía de agua eran las vaguadas del río Paraná y del río Uruguay. Entonces, bueno, esa vaguada hoy es el lugar por del río Paraná principalmente y de Uruguay, son las por las que transitan los barcos. Bueno, y después la construcción del puerto, que llevó años, se hizo mucho a mano, y cuando se acabó bastante, después se utilizó una draga, se hizo una serie de canales, bueno, y se vio todo con visión de futuro, se trajo el ferrocarril, ya se había fundado la ciudad de La Plata, y como que se extendió hacia el sur, ¿no es cierto?, lo que era la gran metrópoli, que era Buenos Aires en ese momento, que bueno, ahí no había posibilidades solamente con barcazas de hacer el alistamiento del banco, bueno, el alige, la bajada de mercadería. En estos lugares se libraron batallas también contra fuerzas realistas y portuguesas, que las comandaba Liniers, que era francés. A Liniers después lo mataron, ¿viste? Él defendía en ese momento los intereses de la corona. Bueno, después cuando vinieron los gobiernos patrios, ¿viste? Castelli ordenó su fusilamiento en cabeza de tigre, ¿viste? Así que esos grandes héroes, ¿viste? A los dos o tres años eran como enemigos, ¿viste? Bueno, todo eso sí libraron muchísimas batallas. Fíjate que acá al frente, Montevideo, es zona de piedra. Acá en Colonia también. Y acá hay hundidos muchísimos galeones, ¿viste? Con muchísimas riquezas que hasta el día de hoy se siguen buscando y se siguen encontrando. Ahí tenemos el Graf Pick en la puerta de Montevideo, que era neutral en ese momento, Montevideo, y les dieron permiso para que lo reparen, pero no 5 días, sino 48 horas. Y salen, bueno, y después ahí el mismo comandante del Graf Pick lo hunde, viste, con un cañonazo lo hunde. Y los tripulantes vinieron en remolcadores a Argentina y los ingleses los querían bombardear, viste. ¿Y qué pasó? Apagaron las luces y llegaron acá como héroes, estos remolcadores rebalsando. ¿Y acá con qué estatus jurídico entraron? Como náufragos. Entonces no se los podía expulsar. Fíjate vos todo lo que nos trae el río, ¿no es cierto? La historia de cuando no existía, hace relativamente pocos años. Y el Río de la Plata ha tenido tanta historia que fue una disputa con Uruguay. Por ejemplo, se divide por la línea media. Y si vos hablas de la línea media, Martín García queda del lado uruguayo. Entonces ahí se utiliza la teoría de los motivos históricos, como siempre perteneció a Argentina, ¿viste? Bueno, y pero con una condición, no tenemos una soberanía total sobre la isla Martín García, que está dedicada a ser reserva natural, ¿viste? No se puede hacer lo que vos querés, así que no hay una soberanía total. Y vos fíjate que se estaba creando con los Limos una isla pegadita que se sabía que se iba a unir. Entonces, ¿viste? Ahí iba a haber una línea divisoria, se iba a hacer una isla, ahora se llama Timoteo Mí. Está unida a la Martín García, están pegadas. Y ahí quiere decir que tenemos también un límite terrestre con Uruguay, no es solamente el Río de la Plata, o el Río Paraná, o el Río Uruguay que nos divide, sino que tenemos también una frontera terrestre en ese lugar. Y el Río de la Plata también, en algunos momentos, antes de los tratados que hizo Perón en el 75, no, había algunas teorías que decían vamos a darle costa seca a Uruguay, quiere decir que el río iba a ser todo argentino, salvo los canales que se usaba Uruguay para la navegación y la zona de RA, es decir, la zona donde delimitaba las líneas de atraque de buques y los canales. Y así fue, viste, hasta que ahora ya tenemos una total concordia, ¿no es cierto? Y siempre es motivo de unión. Nosotros siempre vamos a Colonia, Uruguay, y allá siempre nos están esperando. Cuando cruzó por acá desde La Plata una línea comercial que era la ciudad de Paraná, allá nos recibieron con una banda, ¿viste? Estaban contentos. Y vos fíjate que todos los argentinos quieren cruzar, porque del otro lado es otra geografía y otro aire. Competimos acá, esto lo usamos como competencia, ¿no? El Río de la Plata lo que tiene diferencia de otros lugares es que tiene una ola corta y que te va frenando permanentemente la embarcación. ¿Eso qué es lo que te hace? Que tenés que ir conociendo las distintas corrientes. El viento no sopla en todos lados lo mismo, ¿viste? Siempre hay variantes, y todo eso te hace ir teniendo un conocimiento muy finito de lo que es la náutica, principalmente de los chicos. Te hace elaborar estrategias y te hace elaborar tácticas de navegación. Te hace elaborar preparación de la embarcación, preparación y cuidado de los materiales, porque los tenés que volver a usar. Y como las condiciones del Río de la Plata van cambiando, Por ahí gana el más pesado, por ahí gana el más liviano, por ahí gana el que tiene más habilidad en las regatas que son de popa, en otro momento en las que son más de proa, ¿me entendés? Como en la vida misma, viste, las condiciones son cambiantes. Y eso te va enseñando la náutica, ¿me comprendés? Y te enseña a festejar también, pero de forma moderada, porque al otro día empieza otra competencia, ¿viste? Y como lo que navega es un grupo de gente, tenés que tener una convivencia adentro. Entonces la navegación te va enseñando a convivir y a sacar lo mejor que tenés de vos, para contagiar también tu buena onda al resto de la gente. Y eso también tratamos de hacer los que ya navegamos de crucero, con el resto de la gente. Porque cuando competís, es la gente de tu barco, con la remera de tu barco, y los demás nada. Ya después, cuando vas siendo más grande, te vas poniendo un poco más generoso.
Vos me contaste que corriste la Copa del Rey en España,
sí,
¿no?
Sí,
a ver,
sí.
Contanos de eso un poquito.
Bueno, mira, te digo, en aquel momento, claro, fue año 98, era otra cosa, era el sumo, que ahí se encontraba compitiendo lo mejor de toda la vela, historia viva de lo que era la náutica, porque corrían los distintos reyes. Rey de España, rey de Noruega, príncipe. El rey de España fue el que le dio mucho glamour a la vela. Aparte de los ingleses en su momento, el rey de España.
Estás hablando del rey Juan Carlos, ¿no?
Juan Carlos, sí, fue el que promovió la práctica del deporte.
¿Y de qué se trataba esa, la Copa del Rey? ¿Cómo era la,
mira,
la regata?
Distintos barcos gigantes, en los que corría Roemer, por ejemplo, era la categoría de los Maxi, que había 6 u 8. Había un banquero suizo que había alquilado 3 y viste yo para y puso otra gente para que se forme en la categoría, viste, porque si era poquito no se corría, y el tipo tenía 3 barcos corriendo, viste, uno estaba él y en otro viste otra gente. De Argentina éramos 300 personas corriendo. Era la época del 1-1, viste, pero poder estar ahí y tener un barco y armar una tripulación acorde, sí, eso, viste, te llevaba, ¿no es cierto? Y a un esfuerzo, viste, una concentración, un trabajo, porque ahí estás en alta competencia, no puedes hacer nada errado, tenés que estar óptimamente entrenado, viste. Bueno, y acá iban casi todos chicos profesionales. El grupo que fue conmigo no era profesional, viste, y en barcos iguales, todos alquilamos unos barcos que del mismo tipo, no estaban preparados para correr regata, eran barcos, viste, digamos, todos de la misma categoría, eran 37 pies. Y ahí te divertís muchísimo, pero ahí lo que importaba era el glamour. Había momentos en los que nosotros podíamos avanzar más, pero yo como que me ponía un costadito, viste, para poder ver pasar, viste, esos barcos imponentes, viste, con los nombres piloteados por nombres que uno había escuchado toda la vida, ¿me entendés? Entonces, eso, y ahí hemos tenido ganadores argentinos también. Ese glamour se fue perdiendo. Hay muchos empresarios, viste, que ponen, tienen barcos en Europa y van y corren allá o alquilan, viste, contratan a la gente. Son argentinos, antes eran muchos, ahora ya pocos, viste. Muchos ahora les gusta competir en lo que es Ilhabela, viste, en Brasil. Ahí sí van muchos argentinos. Es un deporte que se practica con amigos, viste. Uno tiene el barco y necesita de los amigos, porque si no, no podés, viste. Y una regatita colonia, vamos, viste. Uno se va haciendo todo prolijo, todos salen de algún curso de náutica, van trimando las velas, van haciendo cada cual en su disponibilidad física, ¿no? Conociendo las limitaciones.
Y en cuanto al agua y el viento, ¿qué diferencia hay entre correr allá en el Mediterráneo y acá, y en el río La Plata?
Y allá tenés la ola tendida, ¿no es cierto? Y tenés los vientos suaves, porque los vientos en el Mediterráneo son suaves, principalmente en la zona de Palma de Mallorca. En Palma es un viento suave, ¿viste? Un momento muy agradable para navegar.